COPE Asturias.
Estar informado. Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. La cabeza del lobo decapitado que ha aparecido en Salas, colgada de una señal de tráfico y que ha dado la vuelta a todo el mundo, ha reavivado la guerra entre ganaderos y grupos conservacionistas. Los primeros dicen que están desesperados porque cada día les matan más vacas y ovejas y los segundos insisten en que hay que proteger la especie. En la batalla abierta desde hace tiempo no ha querido entrar la consejera de Medio Rural, María Jesús Álvarez, que acaba de firmar los convenios para crear empleo y fijar población en el medio rural con 76 millones de euros en ayudas. Es noticia también la sanidad y las listas de espera que investiga el Parlamento asturiano. A los responsables del servicio de citaciones de Luca no le constan irregularidades, aseguran que hay servicios donde las pruebas e intervenciones se realizan sin demoras. En educación hay debate abierto sobre las tareas que llevan para casa los escolares. Ciudadanos va a defender en el Parlamento asturiano un acuerdo entre colegios y profesores para reducir los deberes de los alumnos. Todo ello con alteraciones hoy en el servicio de cercanías de Renfe a cuenta de un intento de robo de cable en la línea Gijón-Puente de los Fierros. Enseguida vamos al detalle. Antes, titulares del deporte, Carlos Fernández.
El Real Oviedo afronta la semana más complicada de la temporada. Sin opciones de ascenso, el equipo de Generelo ya prepara el partido del sábado contra Osasuna. Además, esta mañana Diego Cervero ha ofrecido una rueda de prensa que ha sonado a despedida como jugador del club. Y hay horarios para los partidos de la fase de ascenso a Segunda División B. El Caudal jugará en Cayón el sábado a las 6 y el Langreo se medirá al Aro en La Rioja el domingo a las 6. A las 3 y 20, Deportes Copia Asturias, desde el Bar Deportivo Carling Gol, Deportes Copia Oviedo en el 97.9.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Despedimos mayo con el sol intentando ganar terreno a las nubes y temperaturas agradables. Miramos termómetros, nubes y claros en Oviedo, hay 19 grados.
19 grados también en Gijón, pocos claros, muchas nubes.
Va aclarándose el cielo en Áviles, 19 grados.
Otros 19 tenemos en Ribadesella, luz el sol.
El mes de junio entrará mañana con sol y máximas de 20 grados en el Principado, tiempo estable que se mantiene hasta el jueves.
Mamá, papá, ¿por qué yo duermo solo y vosotros dos juntos?
Di algo, mamá.
Pues...
Hay momentos en los que pones el doble de energía. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de gas y luz. Fórmula Gas más Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado. Lo último es la firma de los convenios que van a llevar 76 millones de euros al campo asturiano. Es dinero para impulsar el desarrollo rural, Fernando Díaz.
Son 70 millones para el programa Líder y casi 6 para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que se van a distribuir desde este año hasta 2020 a través de los 11 grupos de acción local que hay repartidos por todo el Principado. Cada grupo tendrá autonomía para elegir los proyectos a los que destinar estas ayudas. Una parte irá a infraestructuras de uso público, pero el grueso de las inversiones se dedicará a subvencionar proyectos empresariales de todo tipo. María Jesús Álvarez es la consejera de Desarrollo Rural.
Desde agricultura, ganadería y forestal, hasta las industrias agrarias, proyectos innovadores, cada vez más, que vienen a diversificar la economía en el medio rural, proyectos vinculados al turismo o vinculados a la cultura. Es muy amplio el abanico y, como digo, va a depender mucho de la capacidad de iniciativa del propio territorio y, por supuesto, de la capacidad de dinamización de los grupos.
Las ayudas están financiadas por la Unión Europea, con participación también de Principado y Ministerio de Agricultura. El objetivo final no es otro que mejorar las condiciones de vida en el medio rural, fijar población y combatir el despoblamiento que sufren ya muchos concejos.
No ha querido hablar la consejera esta mañana del último episodio en la guerra del lobo, la cabeza de uno de estos animales que ha sido decapitado y que ha aparecido colgada en Salas, en una señal de tráfico en la carretera de acceso a Dóriga. Es una monstruosidad, aseguran hoy los grupos conservacionistas. Así no se va a solucionar el problema, advierte Mauricio Antón de la Asociación Lobo Marley.
Porque simplemente vulneran pues lo que es una convivencia pacífica y cierran, dificultan toda posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, pues esto es una cosa monstruosa.
Desde COAG, Mercedes Cruzado condena lo ocurrido, aunque dice que es fruto de la desesperación que sufren los ganaderos por los ataques del lobo.
Totalmente desesperados estamos, porque estamos viendo que cada día hay más muertes, hay más animales heridos, no se está indemnizando a la mayor parte de los daños, e incluso los guardas para evitar la conflictividad con el ganadero, dejan un informe donde aparece que el daño fue de lobo y después el que presentan en la consejería ponen de origen indeterminado. Esto hace que se estén denegando todas las ayudas.
Y pide al Principado que acometa las batidas que están recogidas en el plan de gestión del lobo. Una polémica a la que los agentes del medio natural del Principado suman la escasez de medios materiales y humanos con la que realizan su trabajo. Se quejan de que solo hay 8 personas para atender 55.000 hectáreas distribuidas en 7 concejos. Aseguran que esas carencias repercuten en un aumento del furtivismo. Al alza también van las listas de espera sanitarias por la comisión parlamentaria que investiga las demoras, demoras desesperantes para miles de pacientes. Han pasado esta mañana los responsables de la unidad de citaciones de Luca. Han negado que existan irregularidades. Balbina Mariño es la jefa de admisiones de Luca y responsable de las consultas externas.
Manifiesto rotundamente que no me consta ni soy consciente de que se hayan producido irregularidades, ni en la gestión de listas de espera, ni en los sistemas de control. Como he dicho anteriormente, la gestión de listas de espera en mi unidad se ajusta estrictamente a los criterios establecidos por el Real Decreto 605/2003 y a la disponibilidad de recursos para la actividad asistencial.
De la misma opinión es Juan José Gerandi, jefe del equipo de citaciones del Hospital de Oviedo, que asegura que hay servicios que no sufren demora. Ha negado a preguntas de la diputada de Foro, Carmen Fernández, que exista trato de favor en función de quién sea el paciente.
¿Se pueden modificar esas listas a petición de alguien?
No me consta, ni he tenido noticias nunca de esa situación.
Al Parlamento asturiano va a llegar además esta semana un debate habitual en las familias con hijos en edad escolar. Si deben tener o no deberes y cuántos. Ciudadanos ha presentado una iniciativa para promover un marco flexible fijado por el Gobierno de Asturias donde recoja opiniones de los colegios y familias. Un marco que regule las tareas que suman 6 horas y media a la semana aquí en España. La media europea son 5 y en algunos países es mucho menor, según el portavoz del Partido Naranja, Nicanor García.
Como Finlandia, que obtiene buenísimos resultados, tiene una media de 2 horas semanales de deberes. Siguiendo esas recomendaciones, se arbitre un modelo racional que posibilite que el tiempo de dedicación a los deberes y los contenidos de los deberes se ajusten a lo que se pide de ellos, que es reforzar el conocimiento.
El PP, por otra parte, ha hecho balance del primer curso escolar con el consejero Genaro Alonso al frente de la educación en Asturias. El diputado David González Medina le ha puesto un cate, un suspenso rotundo.
Porque no ha resuelto ni un solo problema de los que se encontró cuando llegó a la consejería. En segundo lugar, por el rosario de incumplimientos que ha tenido con todos los sectores de la comunidad educativa y además porque la calidad de nuestro sistema educativo ha empeorado a lo largo del último curso, y esto no lo dice el Partido Popular, sino que lo dicen todos los indicadores educativos.
2:18.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Más del 10% de los asturianos no puede permitirse ir al cine o al teatro. Hay un porcentaje similar que no tiene capacidad económica para ir a lugares de interés cultural, y al 7% no le llega para ir a un partido de fútbol o cualquier otro acontecimiento deportivo. Son datos de la encuesta de condiciones de vida que ha publicado hoy el INE y que están en Asturias por debajo de la media nacional.
Con Caja Rural de Asturias puedes cumplir tus sueños. Tú eliges. Hipoteca con un interés fijo del 2,40% o variable con Euribor más 0,95% con revisión anual. Infórmate en nuestras oficinas o en eligetuhipoteca.com y participa en el sorteo de 10 tarjetas por valor de 100 euros. Caja Rural de Asturias. Estoy en mi casa.
El plan aprobado por Bruselas para cerrar las minas que no sean competitivas en 2018 sigue generando reacciones. La última llega desde el Gobierno de Asturias, que todavía no se había pronunciado. Lo ha hecho el director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, que critica el fondo y también la forma. No comparte la opacidad con la que, a su juicio, ha actuado el Gobierno de España sin contarle nada a nadie. No acepta tampoco la que se avecina a su entender.
Este plan de cierre, al afectar a 26 explotaciones, pues parece ser el cierre definitivo, ¿no?, de las explotaciones mineras de carbón nacionales.
También hay noticia hoy en Renfe. Los servicios de cercanía se van normalizando después de una mañana de retrasos en llegadas y salidas por el intento de robo de cable en una de las líneas. COPE Gijón, Eduardo González.
Al final, responsables adivinaban con la causa que motivaba esta mañana el retraso de más de media hora en la circulación de trenes en la línea C1, cercanías entre Gijón y Puente de los Fierros. Los cacos no se han podido llevar el material, pero han ocasionado importantes daños en la catenaria y red de distribución de energía en un tramo de vía que se ha localizado entre la estación de Beriña y Gijón. Los retrasos se han producido a primera hora de la mañana, en torno a las 11, ya el tráfico se ha podido restablecer con normalidad y el retraso acumulado empezaba a estar por debajo de los 5 minutos. La incidencia en esta línea de cercanías C1 también ha provocado algún retraso de menos tiempo en la C3 Oviedo-San Juan de Nieva, ya que ambas líneas C1 y C3 se cruzan en Villabona. La policía científica ha estado tomando muestras y restos en la vía para poder dar con los autores de este intento de robo de cable ferroviario.
Y ya tenemos reunido en Oviedo al jurado que va a fallar mañana el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. ¿Qué nombres suenan, Fernando?
Pues como ya empieza a ser habitual, los jurados no han querido dar esta mañana muchas pistas, aunque hay algunos nombres que se empiezan a repetir en las quinilas. Por ejemplo, el de la bioquímica asturiana Margarita Salas, que junto con la portuguesa María Brito de Sousa son las dos únicas mujeres entre los 34 aspirantes este año al premio. Suena también, y con fuerza, Hugh Herr, experto en prótesis robóticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es, por ejemplo, uno de los favoritos de la exministra Cristina Garmendia.
Creo que es una buena candidatura a todo el ámbito de las prótesis, o sea, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo mecánico, ortomecánico, orientado a problemas que tengan que ver con la movilidad en este caso, ¿no?
Hugh Herr, además de ser una autoridad en biónica, tiene detrás una espectacular historia de superación personal. Perdió las dos piernas hace 30 años haciendo montañismo y consiguió volver a escalar gracias a las prótesis que diseñó él mismo.
Otros nombres del día son Cares, Vitorina y Jana. Así han llamado los escolares de Arenas de Cabrales a los tres quebrantahuesos que vuelan libres desde esta mañana por el Parque Nacional de los Picos de Europa. En junio serán liberados otros dos ejemplares que se sumarán a los seis que existen en esa zona del oriente de Asturias. El objetivo, dice el presidente de la Fundación Quebrantahuesos, Gerardo Báguena, es llegar a la treintena.
Ahora mismo hay en Pico de Europa seis animales, lo cual ya hace pues configurar lo que es el inicio del núcleo fundador, que esperemos que alcance los 25 o 30 ejemplares en el futuro próximo, de tal manera que el Principado de Asturias se convertiría pues en el punto más occidental con presencia de quebrantahuesos.
Además, MCAUGT clausura esta hora en Oviedo el congreso en el que Genaro Martínez ha dado el relevo a Eduardo Donaire. El sindicato admite que las negociaciones para fusionar los sectores del metal y la minería en una sola federación serán difíciles, pero que se va a hacer sin vencedores ni vencidos. El Instituto de Secundaria de Llanera ha acogido a mediodía los actos oficiales del Día Mundial sin Tabaco. Sus alumnos llevan, desde 2012, participando en un programa preventivo contra el tabaquismo en colaboración con el Centro de Salud de Posada. Su lema es: soy joven, soy rebelde, yo no fumo. El 30% de los asturianos es adicto a la nicotina, que mata al año a 2.200 personas aquí en el Principado. Y los siete refugiados que anoche llegaron a Asturias procedentes de los campamentos de Grecia se sienten aliviados. Es el mensaje que transmite la ONG ACEM, que se ha hecho cargo de ellos y que trata de proteger también su intimidad para que se integren cuanto antes. Tanto ha llovido, por otra parte, en los últimos días, que los embalses de Asturias están prácticamente llenos. Están al 91% de su capacidad, casi 500 hectómetros por encima de la media de los últimos 10 años. De momento tenemos sol y va a aguantar en principio hasta el jueves. 2:24, una pausa y contamos más noticias de Asturias en este último día del mes de mayo.
Mediodía.
COPE Oviedo.
Movelpar, Parque del Mueble, la mayor mueblería de Asturias. Más grande, más variedad, mejor precio. ¿Necesitas un colchón? En Movelpar tenemos el mejor, el colchón viscotitanium, con la última tecnología en descanso que cuenta con la exclusiva viscoelástica con partículas de titanio. Lo mejor para tu descanso. Movelpar, Parque del Mueble, en Granda, Siero.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General Elorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2, Ibico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Cope Oviedo. Estar informado.
¿Qué tal? Estamos en el tiempo de la información local. Les habla Celso Fernández. En las últimas horas serán halladas en Oviedo dos personas fallecidas en sus domicilios con los cuerpos en avanzado estado de descomposición. Ambas vivían solas en sus respectivas casas, el fallecido de 58 años en la calle de la Rúa y la señora de 74 en la avenida de Buenavista. La soledad es una de las cuestiones en las que trabaja Cáritas, sobre todo en casos de personas que viven solas en el medio rural, que es donde más se acusa esta circunstancia, según el director de Cáritas Asturias, Ignacio Alonso.
Sí, hombre, es uno de los que ya dicen que Cáritas llamamos así un poco una de las nuevas pobrezas, la soledad. Y esto en el medio rural es donde se ha detectado, porque allí el problema es, por ejemplo, pues claro, hay que acompañarlos al médico, a tal, y entonces ahí sí que se han creado equipos de mayores reducidos todavía, pero se está avanzando en esa línea, ¿no?
Desde Cáritas no se descarta la posibilidad de ampliar en el futuro ese trabajo de los equipos a las ciudades, pero de momento se incide en las zonas rurales, que es donde más abundan esos casos de soledad. El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Atención a las Personas, ha ofrecido su colaboración para ayudar en la medida que se considere necesaria a los refugiados, dos sirios y un iraquí llegados ayer a Asturias desde Grecia y que se alojan en Oviedo en pisos de acogida de la ONG ACEN. La concejal de Atención a las Personas, Marisa Ponga, señalaba en COPE la disposición del Ayuntamiento.
Si hay menores, pues requieren escolarización, requieren en algunos casos apoyo, hay todo el tema de salud, temas de traductores... En algunos casos, pues necesidad de intervención de los servicios sociales. Y en esa medida, allí donde el ayuntamiento, con los instrumentos que tiene, pueda colaborar, vamos a hacerlo.
La colaboración del ayuntamiento se haría en coordinación con el Principado. El 27% de los estudiantes de bachillerato obetenses tienen claro qué grado estudiará, según un informe de la consultora Círculo Formación. El estudio se ha realizado en una muestra de 17.800 jóvenes, entre todos los que acudieron alrededor de 26.500 a la edición española del Salón Orientación Universitaria UNITUR 2015-2016, celebrado en 24 ciudades españolas. En Oviedo la muestra es de más de 850 alumnos. Hablando de estudiantes, Ciudadanos plantea la posibilidad de que la UNED, la Universidad de Educación a Distancia con sede en Gijón, y el Ayuntamiento de Oviedo recuperen el proceso de colaboración que mantenían hace unos años para que los cursos que se impartan en Gijón se puedan ofrecer también en la capital asturiana, dado que una cuarta parte de los alumnos de la UNED son de Oviedo. Luis Antonio Zaragoza es el concejal de la Formación Naranja.
Primero, para que dentro de esa colaboración haya determinadas actividades, determinados incluso cursos de extensión universitaria o los cursos propios que se dan en la UNED, que se puedan dar también en Oviedo, facilitar a los ovetenses ese centro aquí.
La propuesta será debatida en el próximo pleno, donde Ciudadanos propondrá igualmente al tripartito poner en orden la concesión de subvenciones.
Y de lo que se trata es de que este mare magnum que hay en el ayuntamiento a la hora de repartir subvenciones se le ponga orden para que el gobierno fije los criterios con los que se deben dar esas subvenciones.
El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo va a acoger los próximos días 24 y 25 de junio el segundo Congreso Europeo de Jóvenes Oftalmólogos, un encuentro novedoso que reunirá en la capital asturiana más de 500 participantes provenientes de más de 20 países. Uno de los ponentes, el doctor Álvaro Fernández Vega, destaca la importancia del Congreso para la ciudad.
Una oportunidad muy buena para Oviedo, ya que la última convocatoria, el último Congreso de este tipo se hizo en Oporto y vinieron 200 especialistas y pues este año ya tenemos más de 500 participantes. Entonces, pues es una oportunidad muy buena para dar a conocer la ciudad también.
El Congreso se centrará en la actualización de todos los campos de la oftalmología en general. De hecho, el lema del mismo lleva por título Actualización en Oftalmología.
Dice la leyenda que en lo más profundo de la Tierra habitan unos seres que nacen del fuego.
Es un fragmento del documental Los últimos dragones de Oviedo que se ha realizado sobre las 29 poblaciones de salamandras que se hallan en la ciudad desde hace más de 1000 años. La proyección con entrada libre esta tarde a las 8 en el Teatro Filarmónica. La policía ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de varios incendios provocados en Lugones que causaron daños a vehículos, contenedores y casetas. Cielos con nubes y claros en Oviedo, temperatura de 19 grados. Información que les ofrecemos por gentileza de Multiópticas Quesada.